Nuevamente, buenos días y gracias a Dios por todo, ¿verdad? Como debemos poner todo en oración y confiar en nuestro Dios. Mi nieto no entiende todavía todo lo que eso implica, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios sí sabe y entiende y es amoroso, misericordioso, paciente. Vamos a continuar estudiando hoy la epístola de Pablo a los Romanos y seguimos con el capítulo 3, últimos versículos del capítulo 3. Me tocaron solamente estos 5 versículos, pero vamos a desglosarlos y con la ayuda de Dios a concentrarnos en lo que Él nos ha querido decir, nos ha querido enseñar. Entonces, el lema de la carta que hemos escogido, simplemente como un resumen, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y en esta sección de estos 5 versículos, simplemente les he titulado, Dios quiere hacerte justo por medio de la fe. ¿Sí? Ubiquen el verbo y quién está tomando esta acción, ¿verdad? Dios quiere, mucho el énfasis de lo que vamos a leer y a estudiar hoy es, Dios quiere hacer esto en tu vida, hacerte justo por medio de la fe, ¿ok? No hay nada en esta vida más importante que la salvación eterna de tu alma para la gloria de Dios, nada más importante. Dios quiere ser glorificado salvando para sí un pueblo, gente de toda tribu, lengua, etnia y nación. Él quiere que vivan para Él y que disfruten de Él por toda la eternidad. Y sabes una cosa, Dios está empeñado en eso. Tú lees la Biblia y es exactamente el mensaje a lo largo de toda la Biblia. Lo que Dios quiere hacer es salvar a muchos. Y Él lo va a hacer a pesar de la enorme dureza e incredulidad de nosotros los seres humanos. Por tanto, qué importante es ver la realidad de nuestra condición para poder luego apreciar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice Pablo en otra de sus cartas, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, vean, hermanos, lo tremendo de la situación de todos los seres humanos. Hay una gloria, hay una luz que alumbra el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El problema es que los seres humanos de manera natural no la vemos, no la captamos, no la apreciamos, la rechazamos, la ignoramos, la menospreciamos, como quieras decirlo. Y sabemos que este ángel caído está haciendo algo para mantenernos en una ceguera, para que no apreciemos la gloria de Dios, la gloria del Evangelio de Jesucristo. Entonces, dice el versículo 6 de ese pasaje, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El punto es, y retomando lo que decía Raúl la semana pasada, Dios tiene que hacer una obra portentosa, la hace por medio de su palabra y la hace también por medio de su espíritu para sacarnos de esas tinieblas y llevarnos a la luz y que tú puedas apreciar algo que no apreciabas de manera natural, ¿ok? Porque la esencia del pecado es que por nuestro egoísmo vivimos vidas centradas en nosotros mismos. Estamos ciegos a la gloria de Dios en Cristo Jesús. No apreciamos al ser más valioso y glorioso del universo. Y esa es una tragedia. Centrarnos tanto en nosotros mismos que no podemos apreciar al ser más valioso y glorioso del universo. El pecado nos hace culpables ante la justicia de Dios y nos ensucia. Claro que sí. Nos hace aborrecibles. Es como una persona que quisiera presentarse a una ceremonia importante y llega todo embarrado en su vestido, ¿verdad? En su ropa. Todo embarrado de mugre, de mole, y yo diría hasta de excremento. O sea, trata de imaginarlo. No podemos estar así ante la presencia de un Dios santo, puro y justo, ¿verdad? No podemos acercarnos a Él así, mucho menos vivir con Él por la eternidad, pero Él nos lleva de las tinieblas a la luz. Él hace resplandecer esa luz del Evangelio de la gloria de Cristo en nosotros, nos puede sacar de ahí y puede quitar nuestra ropa sucia y maloliente y cubrirnos de esa ropa limpia, resplandeciente y perfumada. Entonces, voy a citar aquí los pasajes, ahorita los versículos que vamos a estudiar rápidamente, los voy a leer y luego vamos en detalle, ¿ok? Romanos 3, 27 al 31. Vean lo que Pablo dice. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por obras, perdón, por fe, qué bueno que están poniendo atención, por fe, sin las obras de la ley. Justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, hermanos, vamos a orar que Dios nos ayude a tener corazones atentos para lo que Dios nos está diciendo aquí. Señor, de verdad pedimos tu ayuda. Haznos sensibles a estas cosas gloriosas, a tu palabra que ha salido de tu boca, porque es para nosotros, para que entendamos, para que creamos, para que veamos la luz y no nos quedemos en la oscuridad y en las tinieblas. Ayúdanos, por favor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, les pido que piensen, por favor, piensa en el grave problema que hay cuando tienes una enfermedad que no te provoca dolor. Si tú estás enfermo de algo, pero no hay ningún dolor, no hay ninguna molestia, entonces esa es la peor de las enfermedades, porque no vas a buscar ayuda. Y así como Dios ha diseñado el dolor físico como una bendición para alertarnos cuando nuestra salud no anda bien, Él ha diseñado el dolor que produce arrepentimiento para darnos cuenta de lo que no anda bien en nuestra vida espiritualmente. Entonces, cuando Dios nos muestra nuestro pecado, no es sencillo, no es fácil, no es agradable, pero es para tu bien, es para mi bien. Porque Dios quiere hacerte justo por medio de la fe. Entonces, esto es todavía una introducción. Antes de entrar al tema, miren, una de las cosas que Dios, a través del apóstol Pablo, está queriendo hacer en nuestras vidas, en todo Romanos, hermanos, en todo Romanos, y en muchas partes específicas de esta carta, es que puedas ver el corazón de Dios. Entonces voy a citar un pasaje que es muy conocido para muchos, Lucas capítulo 15, donde Jesús narra tres parábolas, ¿ok? Vean lo que pasa ahí, simplemente dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas, en lugar de estar contentos porque se acercaran estas personas para recibir la luz de la palabra de Jesús, el Maestro, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces no me voy a meter mucho a la parte, voy a decir, esencial de por qué Jesús narra estas tres parábolas, porque esas tres parábolas van dirigidas a esos que murmuraban, ¿verdad? Pero en ello, en esas parábolas, nos deja ver algo maravilloso, impresionante del amor de Dios, del corazón de Dios para con los perdidos, que esos escribas y fariseos debían ver, pero que no veían porque solamente estaban juzgando a aquellos que sí se estaban acercando para pedir ayuda. ¿Se dan cuenta? Entonces, narra Jesús, dice: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En los versículos 8 al 10 les narra otra parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, ese gozo en esos ángeles delante de Dios es el gozo de Dios. Porque los ángeles saben qué es lo que Dios estima tanto, el salvar a los pecadores. Entonces, en todo esto que estamos estudiando, yo no quiero que ni por un momento pierdas de vista el corazón de Dios. Porque Dios nos ha llevado a través de Pablo en los primeros capítulos de Romanos, como decía Raúl, a un túnel muy oscuro de tu pecado y mi pecado. Pero ve el corazón de Dios. La tercera parábola no la voy a leer, simplemente la voy a narrar. Ustedes la conocen muy bien. Había un padre de familia que tenía dos hijos, y uno de estos hijos le exige a su padre que le dé la herencia de una vez en vida. ¿Para qué esperar? El padre le da la herencia. Y vemos lo que el hijo hace. Al hijo no le interesa el padre, ni el amor del padre, ni la comunión con su padre. Lo que le interesa es tener el dinero en sus manos, y se va lejos a una provincia apartada. Y estando lejos del padre, narra Jesús que este hombre lo despilfarra todo, buscando sus propios placeres. Llega el momento en que ha gastado todo, ya no tiene nada, está en una condición deplorable, está comiendo las sobras de lo que comen los cerdos, y puedes considerar la condición en la que está, para que entonces él vuelva en sí. Está en lo más negro, en lo más oscuro, no tiene ya esperanza. No tiene ya recurso, y entonces vuelve en sí. Piensa qué cosas le va a decir a su padre, porque él sabe que en casa de su padre aún los jornaleros tienen abundancia de comida, están bien atendidos. Y entonces emprende el viaje de regreso. Y pensando en qué le va a decir a su padre, la parábola dice nuestro Señor Jesús, que el padre es el primero que sale corriendo. Y no sale corriendo para reprocharle. Y no sale corriendo para enviarlo de regreso. Se echa su cuello, lo abraza y da órdenes para que vistan de ropa decente y limpia a su hijo y maten al becerro gordo para hacer un gran banquete, porque su hijo que estaba muerto ha sido hallado. De ese Dios estamos hablando, de ese Padre. Si tú no has visto todavía la negrura de tu pecado y la condición perdida de tu alma, necesitas considerar lo que Dios te quiere mostrar. Porque la Biblia dice que estamos muertos, separados de Dios y condenados al infierno, a menos que veamos la negrura de ese pecado y corramos hacia él en fe. Y entonces, insisto una vez más, gozaos, dice la Escritura, Dios se goza en salvar a los pecadores. Hay un deleite en su corazón. Vean lo que decía el profeta Miqueas en el 7:18 de su libro. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Es en lo que Dios se deleita, es en lo que Dios se goza, en tener misericordia de aquellos que le hemos fallado, y todos le hemos fallado. Todos le hemos fallado. Entonces, necesitamos voltear a ver a Dios y a Jesucristo. Dice Pablo adelante en esa epístola de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8, algo más del corazón de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo, sabemos que no está diciendo que hay ni siquiera un bueno, ¿verdad? O sea, no hay bueno. Dios mostró su amor para con nosotros en que Cristo murió por los pecadores, exactamente por nosotros. Entonces, este pasaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el corazón de Dios, tiene que ver con lo que Dios nos ha estado mostrando a través de Pablo en todos esos versículos que hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta los anteriores al 21, ¿sí? Los anteriores al 21. Y está entonces muy relacionado, pues, con lo que predicaba Raúl las dos semanas anteriores. El Espíritu Santo ha inspirado a Pablo para ayudarnos a ver nuestra condición, a vernos como Dios nos ve. Y después de llevarnos por ese oscuro túnel, desde el capítulo 1, pasando por el 2 y más de la mitad del tercer capítulo, y es tremendo, ¿verdad? Porque hasta es pesado estar escuchando de la serie de pecados que los seres humanos cometemos. Todos, ¿verdad? Judíos, gentiles, paganos, no paganos, etcétera. Después de habernos llevado por ese túnel, ahora nos lleva a la luz, como decía Raúl, para apreciar la luz, contrastándola con la terrible oscuridad de lo que el pecado significa y ha hecho en nuestras vidas. Como decimos coloquialmente, entonces, hasta el versículo 3:20, Pablo nos ha pintado un panorama muy negro, muy, muy negro. Pero a partir del versículo 21, como decía Raúl, hay un cambio muy notable en lo que Pablo está escribiendo. Después de haber insistido y demostrado de muchas maneras que no hay un solo ser humano que sea justo y que pueda salvarse por sus obras, ahora Pablo nos apunta hacia su gracia, favor inmerecido. De nuevo, la intención de Dios al habernos llevado a ese panorama tan oscuro era abrir nuestros ojos ahora, mostrándonos nuestra condición totalmente perdida, para que apreciemos las buenas nuevas de salvación. Porque es terrible que haya buenas nuevas de salvación eterna y alguien no las aprecie, y alguien no las vea. Entonces, regresando a esos pasajes de las semanas pasadas con Raúl, de la semana pasada básicamente, Romanos 1, 24 al 27. Vean por favor de nuevo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, déjenme nada más explicar un poquito de esta parte, porque es muy importante, muy interesante. Vean, por favor, ese versículo. Quédense viendo a ese versículo. Y específicamente a esta parte donde dice que Dios había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tú lees la Biblia y lees la historia del ser humano, y es una historia del ser humano pecando, ¿verdad? Desde Adán y Eva, sus hijos y el resto de la descendencia. Esa es la historia. Y sin embargo, ves que Dios no trae esa justicia suya inmediatamente. Aún Caín y los descendientes de Caín se dieron el lujo de hacer muchísimas cosas y hasta de jactarse, algunos de ellos, Cainán y otros de la descendencia de Caín. Y tú esperarías, bueno, si ellos están pecando, están haciendo cosas injustas y Dios es justo, ¿por qué no trae Dios su justicia inmediatamente? Porque Dios debería, si es justo, castigar inmediatamente. Y ve, nosotros todos, aunque en nuestra condición caída tenemos un sentido de justicia, ¿no es cierto? ¿Cómo quisiéramos que Dios aplicara su justicia a cada persona que claramente ante nuestro criterio está haciendo algo malo? Llámese secuestradores, ladrones, especialmente cuando te roban a ti, ¿no? Llámese personas que le caen a alguien encima con un machete y le tratan de quitar algo, y si no se lo pueden arrebatar, tratan de matarlo. Y en ese sentido, nuestro sentido de justicia quisiera, Dios, haz algo, trae la justicia sobre ellos. ¿Por qué permites que todo esto pase? Bueno, en un sentido, esa es la historia de la humanidad, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces Pablo, sabiendo que muchas personas pueden decir, a ver, ¿por qué Dios, siendo tan justo, no trae la justicia pronta y expedita, como decimos? Y deja al injusto disfrutar de sus riquezas malavidas, de lo que le robó a alguien, de lo que, etcétera, ¿no? Y dice Pablo, por su paciencia. En su paciencia, Dios había estado, entre comillas, pasando por alto los pecados pasados. No que los olvidara, no que los metiera bajo la alfombra, los barriera bajo la alfombra, pero el punto de Pablo es que no estaba trayendo la justicia pronta y expedita. ¿Por qué? No porque fuera injusto, sino porque en su paciencia él estaba esperando para el tiempo en que su justicia se manifestaría de una manera gloriosa y contundente. ¿Se dan cuenta? Pero tarde o temprano Dios iba a vindicar su justicia. Tarde o temprano Dios iba a hacer algo que nos iba a rescatar a los pecadores, no por las obras que hacemos, no por nuestros méritos, sino por la fe en Jesucristo, pero también vindicar su justicia porque Dios había estado pasando por alto todos esos pecados a lo largo de la historia. Y cuando Él se hace hombre, y como Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, viene a la tierra y vive la vida perfecta como un sustituto tuyo y mío, y luego va a la cruz, Dios lo castiga a Él, porque nosotros merecíamos un castigo. Pero Dios, no queriendo castigarte a ti, lo castigó a Él en tu lugar. O sea, si hay justicia, si hay castigo por el pecado, Dios es amor, pero también es justo. No podía ignorar nuestros pecados. Simplemente estaba posponiendo aquel evento, aquel acto de justicia suprema, hasta que Jesucristo llegara en medio de la historia y Él mismo pagara tu deuda y mi deuda. Estoy hablando de la deuda de los creyentes. ¿Sí? Y entonces se viera como un Dios que es justo y que no puede ignorar a los pecadores y el pecado de los pecadores, quería salvar a los pecadores, y Él sabe y Él diseñó la manera de hacerlo justamente. ¿Sí? Y entonces quiero ponerles aquí, bueno, déjenme narrar la otra parte. Es esta parte nada más. El énfasis aquí es a esta parte donde dice, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, ¿se fijan? A fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y estudiando todo este pasaje, John Stott me parece que describe de manera resumida y de manera inmejorable este concepto. Vean lo que escribe él. Dice: ningún otro sistema, ideología o religión proclama un perdón gratuito y nueva vida a quienes no han hecho nada para merecerlo, sino en cambio mucho para merecer la condenación. Por el contrario, todos los demás sistemas enseñan alguna forma de salvación propia por medio de las buenas obras de la religión, del recto obrar o de la filantropía. El cristianismo, en cambio, no es en esencia una religión en absoluto. Es un evangelio, el evangelio por excelencia, las buenas noticias de que la gracia de Dios ha desviado su ira, que el Hijo de Dios ha padecido nuestra muerte y llevado sobre sí nuestro juicio, que Dios tiene misericordia de los que no la merecen y que no hay nada que podamos hacer nosotros ni tampoco aportar. La única función de la fe es la de recibir lo que la gracia ofrece. Y yo digo, wow, porque es exactamente lo que Pablo nos está diciendo en todo este pasaje. Ni tú ni yo podemos hacer nada para merecerlo. Dios lo hizo en la persona de Jesucristo. Él pagó la deuda, ¿verdad? Y Él muestra que Él es justo y que el pecado merece la muerte, merece un castigo espiritual, pero que Él estuvo dispuesto a recibir ese castigo sobre sí mismo para no tener que traerlo sobre ti, para poderte perdonar y poderte hacer justo por la fe. De eso estamos hablando. Entonces, dice Pablo, ahora entramos al versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Se entiende ahora? ¿Quién se puede jactar? ¿Quién puede enorgullecerse? Es lo que Pablo está diciendo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, primero, ¿verdad? Ni tú ni yo podríamos o debemos jamás jactarnos de que Dios nos salvó por algún mérito en nosotros. Jamás. No lo hizo por algún mérito en ti o en mí. Tú estabas totalmente perdido. Yo estaba totalmente perdido. Lo que yo hacía, lo hacía para mi propia gloria, poniéndome a mí en el centro, aún las cosas buenas, etcétera. Lo único que estaba yo haciendo era aportar más a mi condenación. Entonces, cuando Dios por gracia trae su salvación a un pecador, el pecador no puede jactarse. Hay un principio, está diciendo Pablo, ¿verdad? O sea, está excluida la jactancia y dice, y no por las obras. La ley de las obras sería precisamente el que haga esto, el que se porte bien, logrará el mérito, ¿verdad? Necesario. Pero no hay ninguno que se porte bien, no hay justo ni aun uno, etcétera. Entonces hay otra ley que le llama aquí Pablo la ley de la fe o el principio de la fe. Y ese principio es precisamente lo que Pablo luego dice aquí, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Así que estamos hablando de un medio de gracia para salvación, hecho posible porque Cristo cumplió todo lo que la ley exigía. Él debió cumplir toda justicia, le dijo a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Él fue el único que pudo cumplir perfectamente la ley. Él fue el único que perfectamente fue justo por sí mismo. Nosotros solamente podemos ser justos por su justicia cuando su justicia es adjudicada a nosotros por medio de la fe en Cristo. Entonces, Sam Storms, Pastor Sam Storms, lo resume así. Esta jactancia es excluida por dos razones. Primero, la esencia de la fe es que no se mira a sí misma, sino a aquello de quien recibe la gracia. La fe, por definición, es la autonegada determinación a mirar hacia y a alabar a aquello en lo que confía. Mirar hacia afuera, mirar a aquello que le está brindando esa gracia y, por tanto, confía en él o en esa persona que le da la gracia. La segunda razón por la que no nos podemos jactar es que la fe salvadora es dada por Dios. Vemos esto en textos como Efesios 2, 8 y 9, Filipenses 1, 29, 2 de Timoteo 2, 24 al 26, 2 de Pedro 1, 1. La causa por la cual la fe no puede jactarse de sí misma en última instancia es porque la única razón por la cual tenemos fe es que Dios nos la ha dado libremente por gracia. El punto principal de Pablo es que toda jactancia es excluida precisamente por la manera en que Dios nos salva. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios diseñó la salvación de una manera específica en la cual ninguno se pueda gloriar. Y la única gloria la debe recibir Dios, que hizo todo para podernos salvar. Es exactamente lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 30 y 31. Pongan atención, dice él. Es más, déjenme, antes de leerlo, quiero recordarles el contexto en el que Pablo escribe ese último versículo de ese capítulo 1. ¿Se acuerdan que Pablo les ha estado diciendo a quién escogió Dios para salvación? Y les dice, a lo débil del mundo escogió Dios. A lo vil y lo menospreciado escogió Dios. A lo débil del mundo escogió Dios para que nadie se jacte, sino para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces luego Pablo les dice esto, 1 Corintios 1, 30, 31. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, aquellos que ya son salvos, aquellos que ya han nacido de nuevo, aquellos que ya por fe son hijos de Dios y vamos al cielo, somos exactamente esos pecadores viles, menospreciados, débiles, insensatos. a quien Dios escogió salvar, para que nadie se gloríe en sí mismo, sino en Dios. Y luego habría que mencionar de nuevo este pasaje que tiene que salir continuamente, que también citó Raúl, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios, gracias, porque si hubieras establecido que la salvación fuera por mis obras, por mis méritos, yo no lo hubiera logrado jamás. Nadie lo hubiera logrado jamás. Y si lo hubiéramos llegado a lograr, que nadie lo logra, la hubiéramos perdido en el siguiente instante. Pero la salvación no es por obras, es por fe. La justificación es por fe, ¿verdad? Entonces no hay oportunidad para jactarse, sino para humillarnos. Luego les dice Pablo, en los siguientes versículos, perdón, ahí es el 29, versículo 29 nada más, ¿verdad? Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios, no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Por supuesto, ¿verdad? Nosotros sabemos por lo que hemos estado estudiando, ¿por qué Pablo les dice esto? Porque muchos en la congregación de Roma venían del judaísmo, eran judíos. Y nosotros sabemos de todo lo que ellos se jactaban. Pablo nos lo ha estado explicando y lo vemos en las escrituras y lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Se jactaban de ser el pueblo escogido, se jactaban de ser los privilegiados, porque tenían la palabra de Dios, tenían a los profetas, los patriarcas eran suyos, todas esas cosas. Y ellos se habían llenado de orgullo, pensando que Dios era solamente Dios de los judíos, solamente de una etnia, de la descendencia de Abraham y de Jacob. Pero no, Dios les había aclarado, ¿verdad?, de muchas maneras, que incluso aunque siendo el pueblo escogido por Dios, ¿se acuerdan ustedes de Deuteronomio cuando les dice, no por ustedes los he escogido, no por nada en ustedes, no por ningún mérito en ustedes, no por nada especial en ustedes, sino simplemente porque les he amado? Dios les ha dicho esto, pero ellos habían olvidado estas palabras de Dios y habían olvidado que sus privilegios, sí tenían privilegios, Pablo ya lo ha dicho, claro que sí tenían privilegios, tener la palabra de Dios, ser el pueblo del pacto, pero habían olvidado que sus privilegios no tenían como finalidad excluir a los gentiles, sino en última instancia incluirlos, como desde el principio le había dicho Dios a Abraham en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿se acuerdan? Y Pablo va a ampliar todo esto en el capítulo 4, los siguientes versículos, la fe de Abraham y la descendencia espiritual de Abraham, de todos aquellos que creen. Entonces, claro que Dios es Dios de los judíos y también de los gentiles, de todos los seres creados, de todos. Y luego dice en el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ok? Entonces, Dios, ¿cuántas formas tiene Dios de salvar? ¿Dos? Una. Una. Dios no tiene dos formas de salvar, una para los judíos y otra para los gentiles. Ya sea que la persona sea judía y haya sido circuncidada, Dios la puede salvar por medio de la fe. Y si la persona no es judía y nunca recibió esa señal de la circuncisión en su carne, Dios la puede salvar por medio de la fe. Pablo ya lo dijo, todos han pecado y todos pueden ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Entonces Pablo concluye esta parte diciendo, versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esto, nosotros vemos lo que Pablo ha estado haciendo, ¿verdad? Pablo, acuérdense que desde los pasajes anteriores, Pablo era un excelente maestro, ¿verdad? Dios le había revelado su evangelio, Dios lo había dotado para enseñar. Y Pablo, cuando va explicando, en varias de sus cartas, especialmente en Romanos, usa mucho esta técnica porque él sabe que hay personas que pueden estar objetando cosas. ¿Okay? Pablo va explicando y surgen objeciones. ¿No es así la mente humana? No, pero... ¿No? Yo no sé cómo fue tu caso cuando te hablaron del evangelio, pero posiblemente cuando te hablaron del evangelio, empiezas, no, pero... ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si los africanos? ¿Y si mil cosas, no? Objeciones y objeciones y objeciones, ¿no? Pero eso no fue lo que me enseñó mi mamá, pero eso... Y Pablo sabe que la mente humana va a levantar objeciones. Entonces lo que él hace es establece preguntas, ¿verdad? Y dice, entonces, si tú me preguntas por qué esto, esta es la respuesta. Si tú me preguntaras por qué aquello, esta es la respuesta. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. 6 preguntas para hablar de 4 temas. ¿Ok? Y en esas preguntas, él está dándonos las respuestas. Otra posible objeción sería, a ver, Pablo, si la justificación no es por medio de las obras de la ley, no es por medio de portarse bien, no es por medio de hacer o de llevar a cabo los mandamientos, obedecer los mandamientos, no robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si tú estás diciendo, Pablo, que la justificación, el ser justos ante Dios para podernos salvar y estar con Él por la eternidad, no es por las obras de la ley, entonces lo que tú estás diciendo es que todo esto invalida la ley. Y Pablo dice, no, jamás, de ninguna manera. Dios había previsto todo esto, era el diseño de Dios, ¿verdad? En el diseño de Dios, la ley de las obras expresada en los mandamientos nos iba a llevar a la ley de la fe. Tarde o temprano, es más, siempre debía estar acompañada por la fe. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto. Siempre debía estar acompañada por la fe. Hemos citado varios pasajes como Habacuc 2:4. El justo por las obras de la ley vivirá. ¿Sí? El justo por la fe, por su fe vivirá. Habacuc 2:4, un profeta del Antiguo Testamento. Y en Génesis 15:6, respecto a Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Siempre la obediencia a la ley debía ser acompañada por fe y debía ser producto de la fe. Pero al mismo tiempo Dios estaba mostrando, era nuestro ayo, ¿se acuerdan? Hemos citado ese pasaje de Gálatas varias veces, porque nos estaba llevando, en la medida, Dios pone la ley, acuérdense que no eran solamente los 10 mandamientos, estaba expresado en muchísimos más mandamientos, y el ser humano debía procurar obedecerlos y continuamente darse cuenta que no podía. Que tarde o temprano estaba codiciando lo de los demás, ¿verdad? Que tarde o temprano codiciaba a una mujer en su mente, o la mujer a otro hombre que no era su esposo en su mente, o que mataba en su corazón, por lo menos, o que había lastimado y ofendido, que no honraba a su padre y a su madre perfectamente. Y entonces la ley era el ayo que nos llevaba, la ley de las obras, en ese sentido, a la ley de la fe. A decir, Dios, como David, Pablo lo va a citar justo en el siguiente capítulo. Bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. Dios, aprecio la ley. Tu ley es hermosa, es maravillosa, que es maravilloso que tú nos mandes que no nos robemos unos a otros, que no nos matemos unos a otros, que no nos quitemos la esposa o el esposo unos a otros. Es maravilloso todo eso, ¿verdad? Pero no puedo. Fallo, he mentido, he robado, he matado con mi mente, en mi corazón, he aborrecido personas, les he lastimado, etcétera. Dios, ayúdame. Necesito que tú me perdones, necesito tu misericordia. Solamente me queda confiar en ti, en tu misericordia. Solamente me queda confiar en el sacrificio. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, el sacrificio de todos estos animalitos que simbolizaban al verdadero sacrificio. Todos aquellos corderos con su sangre era derramada, la persona ponía su mano sobre el cordero antes de ser matado. Y solamente simbolizaban al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Dios, tú vas a hacer algo, tú tienes que hacer algo, porque yo no puedo, obedeciendo la ley, salvarme. No puedo cumplir con ella. Y entonces, la fe no invalida la ley de ninguna manera, la confirma. Vemos que el objetivo de la ley era Cristo. El fin de la ley era Cristo, dice Jesús, ¿verdad? De tarde o temprano teníamos que entender acerca de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, hay otra cosa importante. En última instancia, los verdaderos creyentes no negamos la ley. Los verdaderos creyentes no echamos a la basura la ley, los mandamientos. Si tú has aprendido esto de otra manera, te la enseñaron mal. Porque Dios espera que tú como creyente, si eres ya creyente, no robes, no mates, no codicies, no adores a otros dioses, que honres a tu padre y a tu madre, etcétera, ¿sí? Entonces no desechamos la ley. Al contrario, ¿verdad? Solamente que no buscamos cumplir los mandamientos de Dios para ganar el favor de Dios, para estar bien con Dios o para obtener algo de Dios. Lo hacemos por amor a Dios, por lo que Él ya hizo por nosotros, por el amor que ya nos brindó, porque Él ya cambió nuestro corazón al nosotros creer en Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Y ahora, en una relación con Dios, como un hijo hacia su padre, en agradecimiento, como alguien que quiere agradar a Dios que ha hecho todo por él, queremos no matar, no robar, queremos adorarle solo a él, ponerle en el centro de nuestras vidas. Entonces, la fe no invalida la ley. La fe confirma la ley. ¿Sí? No la tira a la basura. Queremos obedecer a Dios, queremos ser agradables a Él por todo lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Ok? Entonces, conclusiones. Les decía yo, Pablo ha establecido seis preguntas por medio de las cuales está queriendo enseñarnos estas cuatro cosas. Dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Está excluida. No tenemos nada de qué presumir. La salvación es por pura gracia, por medio de la fe. Esto implica muchas cosas, hermanos. Obviamente, Dios quiere llevarte a vivir en humildad. Quiere llevarme a mí a vivir en humildad y no a jactarnos de nada que Dios nos ha dado. Es por pura gracia. Pero sé consciente de que a veces muy sutilmente podemos ver a cualquier persona hacia abajo. No, mira, nada más ese pecador empedernido, ¿no? ¿Y tú cómo eras? Y en un sentido tienes toda una parte de esa naturaleza no redimida que es igualita, ¿verdad? De nuevo, nosotros, ¿cómo apelamos a la justicia de Dios? Por ejemplo, nos comparamos con Hitler, ¿no? Pero no se trata de eso. Hitler merecía una condenación. Yo merezco una condenación. La salvación es solamente por gracia. No hay jactancia. Déjenme decir esto. Bueno, ahorita lo aclaro con este otro punto. Dice, ¿a través de qué ley es excluida? ¿La ley de las obras? No, sino a través del principio de la fe. Ahí debe decir, sino a través del principio de la fe. No es por obras, es por fe. La fe no tiene ningún mérito. ¿Ok? Dice un maestro de la Biblia, es como, ¿sabes cómo es? O sea, veíamos hace un momento, ¿no? Es ver afuera de ti, es buscar a aquel que tiene esa misericordia y esa gracia para contigo. Es como aquel que se metió en la selva, yo puedo, ¿no? No llevó lo necesario, se metió en la selva, se perdió en la selva, lleva días sin comer, muchas horas sin beber agua, totalmente incapaz, totalmente insensato, lleno de orgullo, pretendiendo que él podía, y después de muchos días se está muriendo ahí. Y llegan los rescatistas, gente que se preocupó por él, gente que trae el precioso líquido. Y ya el moribundo, le pegan la cantimplora a la boca y lo único que él hace es abrir la boca para recibir la ayuda. ¿Se dan cuenta? Esa es la fe. Esa es la fe. Este cuate no podía ya hacer nada. Digo, la Biblia nos compara incluso hasta muertos espiritualmente. No podemos hacer nada. Y evidentemente es por la fe, pues, no por obras. Porque si nosotros empezáramos de nuevo, y hermanos, otra vez, los creyentes sutilmente somos tentados a jactarnos por las obras. No, es que yo ayudé, es que yo estoy sirviendo, es que yo doy estudios de Biblia, es que yo predico, es que yo soy pastor, o es que yo soy maestro de Biblia, o es que yo soy la coordinadora o el coordinador o el líder de no sé qué. Sí, qué sutil es, ¿verdad? Pero si fuera por obras, caeríamos en la parábola que citó Raúl la vez pasada. El fariseo diciéndole, gracias Dios, porque yo no soy como ese. Yo hago esto, y yo hago lo otro, y yo hago aquello. En cambio, el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo. Y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dijo, les digo que ese que no se consideraba digno de levantar los ojos al cielo fue justificado antes que el otro. Tercer punto que Pablo está estableciendo, ¿es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿O es Dios también de los gentiles? Sí lo es. El único Dios verdadero es Dios de toda la creación y puede salvar a todo aquel que cree en la muerte y resurrección de Cristo por sus pecados. Y el cuarto punto, ¿invalidamos la ley a través del Evangelio? Nunca la afirmamos. La ley es consistente con el sabio plan de Dios para redimir a muchos. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Amado Dios, no sé cuántos esfuerzos más podría hacer el apóstol Pablo para convencernos de lo perdidos que estamos. Y de que por obras, por nuestras propias obras, jamás podríamos salvarnos. Jamás. Señor, las cosas que tú inspiraste a Pablo a decir son preciosas y son tan necesarias, pero cómo nos cuesta trabajo apreciarlas, creerlas, recibirlas. Por favor, ayúdanos con tu Santo Espíritu. Ayuda a cada uno de nosotros a pensar en nuestros propios pecados, nuestras propias maneras de fallar, en nuestra naturaleza caída y corrompida. Ayúdanos a entender que no solo hemos hecho cosas que tú has mandado que no hiciéramos, como robar o mentir o matar con nuestro corazón, sino que además de todo eso, no te hemos amado a ti como debíamos amarte. No te hemos puesto a ti en el primer lugar de nuestras vidas. No te hemos honrado y glorificado como el Dios creador, santo, 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 y el más valioso ser de todo el universo. Por favor, ayúdanos para luego entonces poder ver la luz. Que nuestros ojos sean abiertos y que pueda yo, que pueda cada uno de mis hermanos y cada una de las personas que están aquí, aún los que ven por internet, apreciar que podemos ser justos en la justicia de Cristo. Que por medio de la fe podemos ser unidos a Cristo y entonces ser vistos con la justicia de Él ante tu justicia. Ayúdanos, por favor. Salva, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso del Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro Dios les ayude y les bendiga.